el mes de mayo, todo el mes es el mes de la madre, y las personas han ido alternando la celebración de acuerdo a los fines de semana. Vamos con las medidas que implementará la Alcaldía de Barranquilla.
La siguiente noticia tiene respaldo. Cuenta con el respaldo del Grupo Logístico Merco.
Bueno, mire, revisemos las medidas que está implementando la Alcaldía para este fin de semana. Y luego nos quedamos con el alcalde Jaime Pumarejo. Para las noches del viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de mayo, el toque de queda regirá desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. A partir del lunes 24 de mayo se levanta la restricción del toque de queda en Barranquilla, pero el domingo 30 de mayo, Día de las Madres, el toque de queda irá desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. La alcaldía también estableció cronograma para retomar la alternancia educativa a partir del 24 de mayo. Voy a saludar a esta hora al alcalde Jaime Pumarejo. Señor alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
Bueno, mire, comentábamos ahorita con el doctor Humberto Mendoza que hay que destacar que hay una baja ostensible, importante, en el nivel de contagio, en el número de personas fallecidas. Hay una mayor cobertura para utilización de camas UCI, estamos en el 76%, recordemos que llegamos a estar, creo que en el 96%, en el momento más crítico de Barranquilla. Pero la pregunta que le quiero formular, señor alcalde, es la siguiente. 12 de la noche ya no es darle rienda suelta a muchas, a aquellas personas que le gusta la fiesta, que le gusta el desorden. No sé, ¿por qué tanto tiempo en horas de la noche con respecto a estas medidas?
Pues nosotros tenemos que tener unos lineamientos. No nos podemos acostumbrar a que siempre estemos en toque de queda. El toque de queda es una medida excepcional. Y Barranquilla ha sido la ciudad que más horas en toque de queda ha estado durante la pandemia, pero lo hemos podido utilizar de una manera en donde sea lo menos traumático posible para la gente, pero cumpla su cometido. Hoy ya no es efectivo el continuar en toque de queda porque la medida no es necesaria. Lo que necesitamos es que la gente se siga cuidando, porque ya no hay una alta circulación del virus en la ciudad. Ya no hay una necesidad de, digamos, evitar que las familias tengan que tener o tengan tan limitada exposición social. Lo que sí les estamos pidiendo es que las fiestas continúan prohibidas y seguiremos monitoreándolas. Continuaremos siempre pidiendo el uso del tapabocas, cuidando los aforos. Y si bien Barranquilla hoy presenta una condición que no presentan muchas otras ciudades, y es una alta seroprevalencia y un buen nivel de vacunación de una buena parte de la población en riesgo, y eso significa que podríamos ya decir que tenemos inmunidad de rebaño, eso no significa que podemos relajarnos, porque todavía hay un número importante de personas que son susceptibles. Y como hay circulación poblacional con otras ciudades, con otras variantes y demás, eso significa que tenemos que cuidar a esa gente hasta que podamos vacunarnos todos dentro de un par de meses. Así que vamos a ir viendo una Barranquilla que va a empezar a hacer una reapertura, Jorge, gradual, de muchos de sus sectores. Vamos a poder ir incrementando en los próximos meses aforos, vamos a poder ir volviendo, por ejemplo, a la presencialidad de colegios y universidades cuando terminemos la vacunación de maestros. Pero lo importante es que eso se puede dar solo si los barranquilleros ponemos de nuestra parte, y es no relajarnos con las medidas individuales. Y esa va a ser la consigna durante los próximos meses. Ahora bien, hay algo para tener en cuenta. La interacción social, nosotros nos habíamos acostumbrado, Jorge, a mantenerla en unos estándares aceptables durante más de un año, el año pasado, que hasta prácticamente diciembre, enero de este año. Pero las nuevas variantes distorsionaron esa interacción social, porque la reunión familiar pequeña o social se volvió una condición de hipercontagio porque había una variante mucho más contagiosa. Eso fue lo que nos descuadró y lo que causó este tercer pico, que en realidad podríamos decir que es el segundo pico, porque en diciembre lo que vimos fue una pequeña, una loma, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy estamos superándolo. Nos costó un esfuerzo enorme en materia de trabajo con las instituciones de salud. No hemos terminado, así que lo que les estamos pidiendo es que tenemos que hacer este último esfuerzo este fin de semana. Tenemos que, el Día de la Madre, quedarnos confinados, ver solo a nuestro núcleo cercano. Si nuestra madre no está vacunada, es mejor no visitarla. Si nuestra familia es numerosa, es mejor visitar, no reunir a toda la familia. Porque les recuerdo, el año pasado, el Día de la Madre, fue un detonante muy importante de contagio. Y les pedimos que tengamos conciencia y que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestra familia es no reunirnos de manera numerosa y relajarnos. Ese creo que es la consigna, y el punto más importante de estas medidas que estamos tomando hoy, Jorge, es el festejo del Día de la Madre.
Sí, óigame, alcalde, pero mire, ¿usted no tiene temor de lo que viene? Porque fíjese que esta mañana, cuando hablábamos con el doctor Humberto, nos dice Jorge, estas protestas, estas manifestaciones, estas aglomeraciones, nos van a pasar factura en la segunda quincena del mes de mayo. Y ya estas medidas que usted está implementando, que de alguna manera le dan más libertad a la gente para salir, para reunirse con la familia, con la fiesta, con el amigo, ¿usted no tiene temor de lo que pueda venir en la segunda quincena de mayo? Y se lo estoy preguntando por una respuesta que dio el propio secretario de Salud.
Jorge, nosotros tenemos todos los indicadores en este momento para tomar la decisión que estamos tomando. Así como tuvimos todos los indicadores, así como los indicadores, la ciencia y los datos nos demostraban que cuando apretamos era el momento de apretar. Si tenemos que apretar, lo haremos en el momento preciso. No podemos anticiparnos y apretar desde antes, porque es una medida ineficaz. Entre otras, Barranquilla ha podido tomar medidas a tiempo, porque siempre lo hace en el momento indicado. No lo hace antes de tiempo, porque el temor te lleva a cerrar cuando no es eficaz. Y eso significa que terminas teniendo a la gente encerrada antes de que sea el momento oportuno, y la gente empieza a agotarse. Y en el momento en que sí tienes que apretar, la gente ya está agotada y empieza a no hacer caso a las medidas. Barranquilla tuvo más de un mes en toque de queda porque apretó en el momento justo y no tuvimos que poner confinamiento total, sino que hoy podemos decir que superamos el tercer pico, que no tuvimos un colapso total hospitalario y aún así no tuvimos que poner un confinamiento total como se hace en otros países, que se ha demostrado no es un mecanismo eficaz. Entonces, si nos toca, volveremos a cerrar, sin titubeos. Si nos toca, volveremos a poner toque de queda, pero en el momento adecuado, no antes de tiempo, no alimentados o basados en el temor, sino basados en los indicadores de salud que nos demuestren que es ese momento. Pero al momento o al día de hoy, lo que nos está demostrando los datos es que podemos abrir, que podemos empezar a darle libertades a las personas, que es el deber ser. El deber ser no es estar confinado, sino darle la responsabilidad individual a cada persona de que utilice su tapaboca y que al mismo tiempo utilice las normas de distanciamiento físico. Pero sí, si vemos que no está resultando, volveremos a apretar como lo hemos hecho durante casi un año, donde yo creo que Barranquilla ha aprendido a convivir con la pandemia. Y con la vacunación, que es nuestra mejor herramienta, Jorge, eso es importantísimo. Todo mayor de 60 años que no se haya vacunado tiene una responsabilidad no solo con su persona, sino con la ciudad. Porque cuando él se vacuna, él ayuda a bajar la tasa de contagio. Él ayuda a bajar la tasa de hospitalización. Y es evidente que ha bajado drásticamente el fallecimiento de los grupos etarios que ya se han vacunado. Así que necesitamos recordarle a esas personas que sus amigos, sus vecinos, sus conocidos que ya se han vacunado, se están salvando y no están yendo al hospital. No están siendo parte de los fallecidos de COVID. Los grupos etarios que se vacunaron se están salvando. No hay mayor evidencia que esa. Así que los invitamos a aquellos que no se han vacunado a que dejen la terquedad y por favor vayan a vacunarse. Si no han podido hacerlo por alguna razón, hablen con su EPS o llámenos al call center y nosotros los vamos a buscar a su casa, como hemos hecho con tantas personas, y nos aseguramos que se vacunen. Pero la vacuna salva vidas.
Sí. Mire, es una política de acordeón, ¿no? Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Hay otro punto que me llama la atención, señor alcalde. Pilotos en bares y billares. De igual forma, el distrito dispuso que a partir del viernes 21 de mayo, o sea, este viernes, se reanudan gradualmente los pilotos de bares y billares establecimientos que podrán funcionar, oigan bien, hasta la 1 de la mañana, en tanto no rija la medida de toque de queda. O sea, estos señores de lunes a jueves, me imagino, doctor Pumarejo, tendrán horario hasta la 1 de la madrugada.
Así estaba funcionando, Jorge, anteriormente, es decir, estaba funcionando antes de que tuviéramos el toque de queda definitivo y funcionó durante varios meses y estaba funcionando generalmente bien. Siempre había uno que otra persona que intentaba violar los mecanismos del aforo o terminaba violando algunos mecanismos de bioseguridad. Y ahí es cuando la alcaldía procedía junto con la policía al cierre del establecimiento y digamos, inclusive a la denuncia penal, como hicimos con 2 establecimientos. Lo importante de esa medida es, le estamos regresando la posibilidad a un sector cuantioso en mano de obra a que recupere su capacidad de generar empleo, un sector que está muy agobiado, que lleva casi 1 mes y medio cerrado, pagando arriendo, pagando nómina, y le vamos a dar la oportunidad, pero tienen también una gran responsabilidad con la ciudad y por eso los vamos a estar vigilando muy de cerca para asegurarnos que hagan bien la tarea. Y yo destaco, Jorge, que la gran mayoría lo hizo muy bien durante el piloto pasado, pero hubo algunos lunares negros que vamos a estar revisando, como te digo, con mucha lupa, y ahí le pedimos siempre el acompañamiento a la ciudadanía con los mensajes, con las llamadas que hacen a las líneas telefónicas nuestras, con los reportes por redes sociales, nos son muy útiles para encontrar a las personas que no están cumpliendo con las medidas. Y de esa manera podemos caer, hacer la visita y tomar medidas.
Bueno, alcalde, y llegamos a un tema que seguramente va a generar mucha controversia. Calendario de alternancia educativa. Con la entrada en vigencia de la nueva medida, la Secretaría Distrital de Educación también socializa el cronograma para la reanudación de las actividades académicas desarrolladas bajo la modalidad de alternancia. Dichos retornos se desarrollarán de manera gradual y progresiva para los establecimientos educativos oficiales, no oficiales y de educación para el trabajo y desarrollo humano debidamente habilitados por el distrito. De esta manera quedó estipulado el calendario para retomar las actividades escolares en Barranquilla. Del 17 al 21 de mayo, preescolar y jardines infantiles, de esto ya habíamos hablado. Del 24 al 28 de mayo, básica, primaria, secundaria y media. Del 31 de mayo al 4 de junio, establecimiento de educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Qué mensaje le envía usted a los docentes para que entiendan el tema de la alternancia educativa?
Jorge, es vital, y todos lo hemos dicho, creo que en cada visita a un barrio de Barranquilla que yo hago, lo primero que le pregunto a los jóvenes es cómo están, cómo se han sentido durante esta pandemia, la necesidad de volver a clase. Su ansiedad durante estos meses y la realidad es que los estudios diversos que se han hecho en todos los países dicen que los niños están llevando la peor parte de esta pandemia por la falta de interacción social, de aprendizaje, de calor humano, de muchas cosas. Lo mismo pasa con los universitarios. Es un momento importante para empezar con la alternancia. Se ha demostrado también que los colegios no son grandes focos de contagio y al mismo tiempo estamos diciéndole a todas las personas que hacen parte de nuestro, digamos, de nuestros maestros oficiales, que aquellos que tienen riesgo, es decir, que son que tienen comorbilidades, que tienen enfermedades de base, que no tienen que asistir a los colegios hasta que tengan la vacuna. Y esa vacuna se la vamos a proporcionar dentro de muy poco. Lo bueno, Jorge, es que la alternancia la vamos a ir haciendo gradualmente y vamos a hacerla con muchos colegios que ya están listos para empezar y otros que iremos hablando con los profesores. Aquí nosotros no hemos obligado nunca a nadie a hacer las cosas, sino que lo hacemos buscando consensos y concertación. Y por eso lo vamos a hacer y vamos a estar seguros de que vamos a contar con la mayoría de nuestros docentes, directivos docentes, y que vamos a seguir priorizándoles la vacunación. Pero lo importante es que con este esfuerzo que estamos haciendo de vacunación, en donde dentro de muy poco tendremos a todos los maestros vacunados y dentro de muy poco tendremos ya unas medidas de bioseguridad en nuestros colegios que estén a la altura de los requerimientos nuestros, vamos a poder decir, Jorge, que vamos a, es más bien, empezar a hablar ya del regreso a clases en el segundo semestre de este año en algún momento. Así que más que hablar de la alternancia hoy como el gran cambio, yo creo que el gran cambio que tenemos que acostumbrarnos es que a partir del segundo semestre, en algún mes de ese semestre, ya nuestros niños van a estar de nuevo en el colegio como estaban acostumbrados antes, ya nuestros profesores van a estar vacunados y tranquilos, y al mismo tiempo eso va a suceder con las universidades. Y ese va a ser un gran momento de alivio y de tranquilidad para mí como alcalde, sabiendo que nuestros niños están recibiendo la educación que merecen en el sitio donde los cuidan, los quieren y los ayudan a cumplir sus sueños.
Bueno, alcalde, antes de terminar, otra noticia que de alguna manera perjudica a Barranquilla. Hay un problema serio en el kilómetro 19 de la vía Barranquilla-Ciénaga. Hablábamos esta mañana con el senador Efraín Cepeda, que ha estado muy pendiente de ese tema. Y mire, yo decía, y lo digo con mucho respeto, parece que no nos ha ido muy bien con la ministra de Transporte. Ahí está embolatado el dragado del canal, está embolatada la APP del río, puros anuncios, no pasa nada. Y ese problema del kilómetro 19 lo tenemos hace mucho tiempo. Y parece que la llegada de la doctora Orozco tampoco ha sido como para empujar obras importantes que necesita la ciudad, el departamento y la región Caribe. ¿Qué va a hacer usted si Barranquilla queda incomunicada con el resto del país? Fíjese que hoy está circulando en el kilómetro 19 un solo carril de los vehículos. Hay un taponamiento allí porque hay una restricción por el problema de que el mar ya está prácticamente pegado a la bancada de la carretera. ¿Qué hacer, señor alcalde, frente a este problema que nos puede dejar, repito, incomunicados con el resto de Colombia?
Jorge, ahí hay una condición particular. La vía Barranquilla-Ciénaga es una vía de la Gobernación del Magdalena concesionada. Esto significa que la gestión de la vía corresponde a la Gobernación del Magdalena. Ahora bien, el gobierno lo que ha hecho y tiene que hacer es generar unas obras de estabilización temporales, porque lo que determinó que tenía que hacerse en esa vía era un viaducto, cosa que muchos expertos no comparten, porque ese viaducto lo que va a terminar siendo un viaducto, les recuerdo a los oyentes, es un puente, así como se hizo en la Ciénaga de la Virgen en Cartagena. Ese viaducto lo que va a terminar haciendo es permitiendo que las olas y el mar irrumpan más fácilmente en el parque natural. Si hubieran simplemente ampliado la calzada y mejorado su protección, habrían podido proteger un poco más la ciénaga grande. Pero bien, esa protección temporal ellos tienen ahora y han dicho que la van a reforzar de manera inmediata para recuperar la circulación y para darle tiempo a ese viaducto que tienen que construir. Ese viaducto, terminan los diseños, nos han asegurado en los próximos meses. Y ya tienen los 700 mil millones de pesos que aproximadamente cuesta hacer ese viaducto. Y luego la Gobernación del Magdalena, con una APP que si ya se presentó y se podría hacer este año, podrían empezar a construir el resto de la doble calzada. Ese es el logro a largo plazo. El logro a corto plazo tiene que ser recuperar el enrocado, hacer más obras de mitigación y volver a recuperar ese kilómetro 19, y eso tiene que ser de manera inmediata y lo estamos esperando. Otro anuncio que estamos esperando, Jorge, en los próximos días, es que vamos a poder completar la financiación del APP del Río Magdalena, el cual terminó su etapa de estudios hace muy poco, con unos cambios importantes. Lo ajustó el gobierno como le pareció que era, se lo presentó a la ciudad, se lo presentó al sector portuario. Hay un consenso de que estamos listos, y lo que nos han prometido a la ciudad es que este semestre ese APP debe estar andando y debe estar adjudicada este año, con unas condiciones mucho más favorables para que haya una concurrencia de oferentes. Esperamos que eso sea así y estamos vigilando que eso sea así, pero pareciera que el proceso por fin va a salir bien. Y luego, bueno, otro buen anuncio que estamos esperando es la adición de recursos para la vía Barranquilla-Cartagena, en donde también vamos a ver que se adicionen algunos kilómetros de doble calzada, pero no se terminaría toda la vía. Y ahí la vía en doble calzada, y ahí tendremos que trabajar. Pero para el tema de la vía Salamina, yo creo que es importante que actuemos ya, que el gobierno nos acompañe, entendiendo que esa es una vía de importancia estratégica nacional, y que rápidamente podamos restablecer ese importante paso en Salamina, porque tiene una importancia hacia el tránsito hacia el norte y conectándose con la troncal del Caribe, y luego también en el kilómetro 19, porque también tiene una importante, importante connotación, porque esa sí es la vía que conecta, o la bisagra del Caribe. Entonces, sí. Son dos puntos donde el gobierno tiene que actuar y donde esperamos que rápidamente podamos ver restablecido el flujo. Así nos han dicho que lo van a hacer, Jorge. Estamos esperando que se cumpla y en los próximos días podamos ver ya obras en marcha a través de la gestión del riesgo, como una amenaza latente y no como una obra a largo plazo.
Muy bien. Alcalde, muchas gracias. El alcalde Jaime Pumarejo.